lenguaje de nuestro tiempo. Una conversación con protagonistas, testigos, observadores que Radio Municipal transmite los sábados y domingos de 12 a 13. Entrevista de Federico Bedrune y Claudio Andrada.
Con mayor precisión, el 17 de marzo, el gobierno de aquel momento, la administración anterior, hizo pública una nueva ley sobre transferencia de tecnología. Pocos días después se dictó la reglamentación correspondiente a esa ley. Esta nueva ley de tecnología ha venido a reemplazar a otras que, a otra que estaba en vigencia desde el año 1971 con algunas modificaciones, si no recuerdo mal. Hemos pensado que valía la pena analizar este cambio de legislación con alguien que conoce el tema en concreto. Me refiero a Jorge Sábato, quien, por ejemplo, ha publicado libros sobre este tema. Por ejemplo, Transferencia de Tecnología es uno de sus libros, editado en México. El otro es El Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología, Desarrollo, Dependencia, editado aquí en la Argentina. Y además dedicó el capítulo cuarto de su libro Ensayos en Campera también a este tema de la transferencia de tecnología. De modo pues que Sábato es uno de los expertos que en el país conoce este tema a fondo. ¿Cuál es, Sábato, a su juicio, el motivo por el cual se ha modificado esta ley? En todo caso, ¿qué juicio global le merece en principio esta nueva ley de tecnología?
Sobre los motivos había que preguntárselo a los que la modificaron, ¿no? Yo no he tenido nada que ver y por el contrario, gracias a Dios, esta modificación de esta ley, mejor más que una modificación, esta nueva ley, que cambia radicalmente toda la legislación existente al respecto en la Argentina desde los últimos 10 años, obedecerá a un conjunto de motivos que han sido, por supuesto, expresados en los considerandos de la ley correspondiente y también en algunas otras expresiones como artículos o declaraciones de los responsables o al menos de los encargados de escribir los textos correspondientes, ¿no? Tampoco si son finalmente los responsables mismos, ¿no?
En todo caso, en ese sentido, recuerdo que hubo, el día que se dio a conocer esta ley, de parte del entonces subsecretario técnico de Desarrollo Industrial, que era el doctor Jorge Eduardo Bustamante, la emisión de una declaración que tenía aproximadamente 6 carillas, escritas a un espacio, sobre los fundamentos que a su juicio tenía esta ley, aparte de los considerandos que el texto legal en sí tenía también, ¿no es cierto?
Sí, no, literatura nos falta, por supuesto, pero usted me preguntó los motivos, habrá que preguntarse a los autores. Yo haré algún comentario sobre lo que ellos sostienen que son los motivos.
Claro, correcto.
Preferiría comenzar por referirme a la trascendencia que tenía este cambio. Esto, lamentablemente, ocurrió en un momento muy particular de la vida argentina, en esos 15 días finales. Yo no sé cómo se llama el gobierno anterior, ¿es anterior o es el mismo con otra cara?
Bueno, digamos, la gestión que le concernía en aquel momento al ministerio que...
El presidente de la República,
claro,
correspondiente. Bueno, en esos 15 días pasaron muchas cosas en la Argentina, de todo tipo. Y lamentablemente entonces, como había tanto ruido, alrededor de cosas muy importantes sin duda, esta ley pasó casi desapercibida.
Sí, sí.
La prueba está que me sorprendí mucho cuando ustedes me llamaron. Lo felicito porque han estado alertas, cosa que no mucha otra gente estaba alerta. Por ejemplo, no ha habido editoriales en los diarios, ni sellos ni de los otros, sobre un tema, una ley, digamos así, verdaderamente de suma gravedad en la, digamos, en la marcha del país. Y me voy a explicar por qué.
Sí, tenemos grave el tema en sí mismo, además.
El tema mismo.
Claro.
El tema mismo tiene una importancia muy grande. Claro, está disfrazado. En primer lugar, digo, disfrazado semánticamente, con palabras como transferencia de tecnología. La gente corriente dice, ¿qué será esto?
Claro.
Además, la misma palabra tecnología tiene así evocaciones un poco románticas. Uno se imagina a Einstein fumando la pipa, a un señor con un microscopio, con barba, el señor, por supuesto,
Fisgoneando, ¿no? Ahí.
¿Cómo?
Fisgoneando a través del microscopio.
Entonces la tecnología parece así como una cosa muy abstracta y no de, todos sabemos que es muy importante para la vida cotidiana, pero muy pocas veces tenemos conciencia de la importancia económica, también de la importancia política, pero voy a centrarme sobre la importancia económica, porque eso es algo mensurable. La importancia política es una cuestión de opinión, finalmente, ¿no es cierto? En cambio, la importancia económica se puede medir. Y bien, resulta que cuando uno mide los negocios que se realizan alrededor de la tecnología, cuando alguien compra, por ejemplo, una patente, cuando alguien compra una marca, cuando alguien compra un know-how para hacer, qué sé yo, cualquier cosa, el filtro de un cigarrillo, por ejemplo, las cifras que están alrededor de esto no son pequeñas, sino que por el contrario suman algunos miles de millones de dólares al año. No, por cierto, para la Argentina, digo, para el conjunto del mundo.
Claro.
Lo que podríamos llamar el tráfico de tecnología entre los compradores y vendedores asciende a algunos miles de millones de dólares. Yo no los quiero agobiar con cifras porque la gente además, con toda razón, se aburre, además ya no sabemos lo que quiere decir mil millones de dólares, ¿no? Pero, en todo caso, en mi célebre libro Ensayo de Campera, el capítulo Comercio y Tecnología da una serie de cifras para los años 70 para medir la magnitud del negocio. Si primero entonces se trata de un negocio grande, no de un negocio marginal, no de una cosa pequeña, con repercusiones además inmediatas sobre la vida cotidiana, porque por supuesto esa cifra de algún lado sale, alguien lo tiene que pagar. El usuario de un producto que, por ejemplo, está amparado por una marca a la cual hay que pagarle el derecho a la marca, el que usa el usuario debe pagar por eso, ¿no?
Ponemos un ejemplo de esto. Sí. Por ejemplo, pantalones que hay por allí, ¿no es cierto?, con una marca.
Claro, por ejemplo, los famosos pantalones estos de la marca extranjera suponen por cada pantalón una cifra que yo no tengo idea en este momento cuánto es, pero en su momento cuando me ocupé del tema era del orden del dólar por pantalón, que son muchos dólares al cabo de muchos millones de pantalones, ¿no?
Que paga cada uno de los que compra
que,
un pantalón.
Cada vez que uno va, paga eso, por supuesto.
Claro. Es decir, hay transferencias y transferencias, puede hablarse de pantalones y de otras cosas.
No, por supuesto, pero quiero decir primero que es un negocio grande, segundo que es un negocio que nos afecta directamente, por ejemplo, un lugar, una zona de la economía donde la importancia del costo de la tecnología es muy notable es en los medicamentos. Justamente por eso no me llamó la atención, en alguna medida sí, pero no en otra, de que Luis Adriano Arguello, el nuevo ministro de Salud, se haya ocupado de hacer una manifestación al respecto. Es decir, él es consciente de que esta ley, la nueva ley, le va a crear probablemente alguna situación con respecto a los precios de los medicamentos. Después voy a explicar por qué la nueva ley va a permitir eso y no la vieja ley.
Claro. El vicario Argüelles señaló específicamente que una de las causas por las cuales podrán aumentar los medicamentos en el futuro inmediato es la nueva ley de tecnología.
Entonces, perfecto, si lo digamos así, frente a esta expresión tan categórica, el vicario Argüelles, no vale la pena que yo siga dando elementos de juicio, está claro. Es una autoridad, en fin, ocupa un ministerio y sabrá por qué lo dice y con qué antecedente lo dice. Pero lo cito a propósito de llamar la atención al oyente corriente, de que si ya se aburrió de escuchar esto, no se mueva del programa por una razón, porque esto lo va a afectar a él todos los días, no nos cuenta.
Exacto.
No es una cosa en el aire. Ahora bien, para explicar cuál es, digamos así, la racionalidad o los efectos de esta ley con respecto a la legislación anterior, y por qué yo considero que es un hecho grave el que ha ocurrido, y lamentablemente casi en silencio, por el mismo mecanismo en que aquí se formulan las leyes, ¿no es cierto? Tengo que ir un poquito para atrás y contar un poco más de esto de la tecnología y por qué esto se convirtió en un gran negocio en el mundo entero.
Sí.
Al respecto, digamos lo siguiente. No hace muchos años, hasta, digamos, mediados de la década del 60, la tecnología que se compraba y se vendía, por ejemplo, patentes, licencias, conocimiento, eso es tecnología, ¿no? Cuando uno compra un método para fabricar un pantalón o un alambre de acero, compra lo que se llama el know-how. Ese conocimiento se vende, se transfiere. Curiosamente, esa operación de compra-venta de conocimiento estaba muy poco legislada en el mundo. Incluso yo diría, se sabía muy poco de ello. Por una serie de razones que serían largo de explicar, era lo que se llama una zona opaca o no transparente de la economía. Se hacían grandes transacciones en el mundo, había un gran tráfico de tecnología y muy poca gente se había puesto a contabilizarlo, mensurarlo y además estudiar las características del negocio. Claro. ¿Cómo diablos se compraba y se vendía?
Hace 20 años.
Sí, digamos, a mediados del 60, efectivamente. Perfecto. Es decir, por ejemplo, los compradores y vendedores estaban en igualdad de condiciones, era un mercado, como se diría, perfecto o era un mercado imperfecto, quién tenía ventaja en la compra y en la venta. Las prácticas comerciales eran lo que se podían llamar prácticas, no sé si llamarlo honestas, prácticas correctas, como dice la ley americana, Fair Trade Practice, ¿no? Es decir, prácticas correctas de comercio, había lo que podemos en el lenguaje corriente podríamos llamar toda clase de trampas. Era un terreno limpio, era un terreno minado. De eso no se sabía nada hasta mediados del 60. En esa época empiezan en algunos países a preocuparse de estudiar este tema. Concretamente en dos países, en tres países. En la India, en Colombia y en Brasil. Y debo decir que a propósito de este tema, y seguramente a muchos argentinos les va a molestar que vuelva a insistir que muchas de estas cosas los brasileños han llevado el liderazgo. Sí, sí. A los argentinos xenófobos, en fin, que se lo aguanten, ¿no? Pero el hecho concreto es que los brasileños ya en el año 62 estaban preocupados con el tema. Y mostraron una preocupación permanente y además dictaron una legislación que yo opino, o en mi creencia es una de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia, por las razones que voy a explicar luego. Pero entonces, en Colombia, ahí nombre por la preocupación directa del presidente de la República, don Carlos Lleras Restrepo, que se interesó por el problema de los medicamentos, justamente. Seguramente le ofendió tener que pagar lo que pagaba por un remedio que no debía valer eso, seguramente, no podía valer eso, ¿no? La misma inquietud que tuvo acá el presidente Illia, que era médico, y el doctor Oña Tibia, que dictó aquella, yo creo, sapientísima ley, que lamentablemente en el fárrago de los acontecimientos políticos quedó sepultada, ¿no? Que en buena hora alguien la resucite o por lo menos inspire en ella. Esto estamos en el año 60 y tantos, entonces se estudian el negocio este de la transferencia de tecnología. Y se descubren una serie de cosas. La primera cosa que uno deduce cuando estudia esto es que incluso el nombre transferencia de tecnología está mal puesto, porque transferencia en el lenguaje, en el diccionario, significa ceder sin contraprestación. Claro, entonces parece que da la idea de un juego libre, ¿no?
Es equívoco esto.
Muy equívoco. Es lo que le llamamos un velo semántico. En una reunión que yo tuve hace muchos años, discutiendo este tema, se me ocurrió decir que para graficar la cosa, que en realidad no debía hablarse de transferencia de tecnología, sino que debía llamarse comercio de tecnología. Comercio cuando se compra y se vende, se merca. Y entonces dije que la diferencia que había entre comercio de tecnología y transferencia de tecnología era más o menos del mismo orden que la diferencia que hay entre prostitución y amor. Todo es muy parecido, salvo una diferencia central, ¿no es cierto? Esa imagen la creé a propósito para que el que la escuche no se olvide más, que cuando lee transferencia quiere decir comercio.
En realidad es así.
Es así. Bueno, aunque parezca mentira, esta diferencia entre comercio y transferencia no fue posible liquidarla semánticamente. Seguimos hablando de transferencia, la prueba está que esta ley se llama de transferencia. El registro donde se registraban los contratos de tecnología, que acaba de ser disuelto por esta ley, se llamaba registro de transferencia. Quiero decir, esto se convirtió, por así decir, en la frase, digamos así, universal, trayendo la confusión correspondiente. A mí me gustaría decir comercio, pero nadie me sigue el apunte, entonces tengo que decir también transferencia, ¿no? Pero comercio porque se comercia, se compra y se vende. Entonces, esta característica ridícula, este elemento tan sencillo de que se compra y se vende, es lo que permite darse cuenta que la tecnología es una mercancía. Mercancía es todo aquello que se compra y se vende. Tan simple como eso, y tan obvio, tan trivial, uno puede decir, pero diablo, qué noticia viene a dar. Después de estudiar tanto, usted llegó a esta conclusión tan tonta que cualquier hijo de vecino debiera saberlo. Bueno, mi querido amigo, durante muchos años no se sabía eso. O si se sabía, no se decía. Claro, cuando usted dice una mercancía, dice, a ver cuáles son las reglas de juego de la compra y la venta. Uh-huh. Como cuando usted analiza la compra y venta de una casa. La compra y venta de las casas están reguladas. Usted no puede comprar y vender la casa como se le ocurre al comprador y al vendedor. Existen reglamentaciones municipales, oficiales, de todo tipo. Lo mismo cuando compra y vende, que sea un automóvil. Resulta que la compra y venta de tecnología no estaba reglada por ninguna legislación. Estoy hablando a mediados de los años 60. Más todavía, no había país alguno que supiera cuánto compraba o cuánto vendía de tecnología. No se conocía lo que se llama la balanza de pagos tecnológicos. Simplemente en aquellos países que tenían control de cambio, se podía saber por la cuenta del Banco Central cuánto se giraba para pagar la tecnología. Pero en los países que no tenían control de cambio, se ignoraba. Y aún en los que lo tenían, se podía llegar a saber montos aproximados, porque después se descubrió que había una serie de trampas. Pero montos aproximados de un volumen global, no se podía saber por cuál tecnología habíamos pagado cuánto. Claro. A lo mejor estábamos comprando una tecnología de muy poca importancia, por ejemplo, económica o social para el país, y estamos pagando un disparate. Pago que no es simplemente una cuestión que decide el comerciante particular cuando influye sobre la balanza de pago, que es algo que afecta al conjunto de la sociedad y no solamente a un determinado señor.
Claro, pero para esa época, Jorge Sabato, sí, ya era importante el comercio mundial
alrededor. Sí, sí, ya en los años 60 ya, yo doy algunas cifras ahí de algunos miles de millones, como dije antes, sí, y creciente a toda velocidad, es probablemente el sector del comercio donde el tráfico ha crecido más. Porque a medida que aparecen, claro, nuevos países...
En los últimos años, claro, sobre todo. Sí.
Por ejemplo, gran comprador de tecnología en los últimos años son los países del Este. Son grandes compradores de tecnología y han modificado fuertemente el volumen de transacciones en el mundo.
Y el ejemplo que se da habitualmente ahora es el de Japón.
Bueno, Japón como vendedor, antes como comprador. Después voy a explicar un poco sobre Japón porque es muy fascinante. Hay gente que dice que habría que seguir el ejemplo de Japón. Y yo diría así, sin perder un minuto más, que si fueras a seguir el ejemplo de Japón, lo primero que habría que hacer es derogar la ley que acaba de salir, porque es exactamente contrario a la política que hicieron los japoneses, exactamente lo contrario de la política de los japoneses, a pesar de que a veces en la prensa se suele decir que al contrario, la legislación japonesa es una legislación muy liberal y fíjense hasta dónde llegaron los japoneses, todo lo contrario, la legislación japonesa es una legislación muy estricta. Pero sigo con el estudio del comercio. Se empieza a estudiar el comercio, se ve que en el comercio de tecnología lo más corriente es pagar lo que llaman royalty, una regalía por el uso del conocimiento, por el uso de la patente. Y se pagan cifras razonables, 4 o 5% del volumen de ventas, por ejemplo. Y uno dice, bueno, no es tanto al final de cuentas, frente a otros gastos que hay, pagar 4 o 5% para tener una tecnología del volumen de ventas, que además lo voy a pagar cuando venda, cuando sea exitosa la tecnología, parece muy razonable. Y yo diría que sí, que es razonable, que eso no es lo importante. Lo importante es lo que el contrato de compra y venta de tecnología generalmente oculta en sus cláusulas, lo que se ha denominado el efecto iceberg, o el efecto témpano. En un témpano uno ve la punta del témpano, que es exactamente un 16avo del total del témpano, ¿no? De manera que el 16, el resto, los 15-16avos no lo ve, y por eso los barcos que chocan se hunden, ¿no? No por la puntita, sino por lo que está adentro, abajo. Bueno, el efecto iceberg en los contratos de tecnología resultó ser algo fenomenal. Diría lo siguiente, por ejemplo, un productor de un determinado medicamento le vende a usted el conocimiento y la marca, puede comprarlo juntos o no, pero supongamos vende conocimiento y marca. Para fabricar ese medicamento, supongamos una empresa suiza, le vende una empresa en Colombia, y dice, señor, usted le vendo este conocimiento para fabricar este tranquilizante. Supongamos un tranquilizante. Bien, el colombiano compra, ¿cuánto voy a pagar? 3% del volumen de venta, está bien, razonable, muy bien. Claro, pero empiecen a haber unas clausulitas adentro, en la letra chica de los contratos.
En la parte hundida del iceberg.
¿Cómo? En la parte hundida del iceberg. Por ejemplo, dice, sí, pero usted para fabricar esto va a tener que usar este compuesto intermedio. Entre la materia prima originaria y el producto final, hay un compuesto X en el medio, como fuera. Eso, según el contrato, se lo tiene que comprar a tal firma en Francia y a ninguna otra en el mundo. Y si usted no le compra tal firma en Francia, yo no le hago el contrato. Y usted, por lo tanto, no tiene el remedio. Fantástico. Dice, bueno, tampoco es un disparate eso, porque habrá ciertos controles, habrá ciertas características que el compuesto hecho en Francia no lo tiene si lo hacen en Italia. Esto es lo que la gente creía honestamente, hasta que alguien se tomó el trabajo de ver cuál es la diferencia de precio entre el compuesto hecho en Francia y el compuesto hecho en Italia, y estoy hablando de un caso concreto, y resultó que era nada más que 2000% más caro el compuesto hecho en Francia. La segunda pregunta es, ¿quién es el fabricante del compuesto hecho en Francia? Justito la misma firma suiza que me vendió el conocimiento para hacer producto final. ¡Qué notable! Entonces la firma suiza me cobra el 3% por acá, pero me está literalmente robando el 2000% por otro lado. La tercera pregunta es, ¿pero serán iguales el compuesto de Francia en Italia o el de Francia será mucho más lindo? Son exactamente iguales.
Cosa que también
se comprobó completamente. Quiero aclarar que el caso que estoy describiendo no viene de la imaginación tropical de Jorge Sabato, sino que fue un caso que ocurrió en un país que no es ni comunista, ni está bajo los efectos del subdesarrollo, se llama Gran Bretaña. Este ejemplo que acabo de escribir se estudió cuidadosamente y se puede leer, para la gente que tenga ganas de leer, en un informe de la Cámara de los Comunes, porque el escándalo llegó a la Cámara de los Comunes. Debido al sistema socializado de la medicina en Inglaterra, la medicina que todo el mundo consume la paga el gobierno. se descubrió que por este tranquilizante, a causa de este pequeño negocio que acabo de describir, se estaba pagando 4 veces más de lo que debiera pagarse por ese remedio. Esto trajo todo un escándalo en Inglaterra, insisto, no en un país marginado, tropical y lleno de ideólogos. Digo esto porque hay gente que cree que esta actitud o esta posición que tenemos algunos de nosotros respecto de la tecnología nace de una ideología, en realidad nace de hechos. Estos hechos que acabo de decir no son ideología, estos son hechos duros. Se puede leer en el Hansard de la Cámara de los Comunes, un informe lindísimo, muy bien escrito además.
Debe suponerse, Jorge Sabato, que si pasó en Inglaterra con ese producto,
sí,
que quizá también esté en otros países ese mismo producto,
sí,
esta misma circunstancia se daba y o se seguirá dando en otros países.
Ah, con toda seguridad, esto se da en todo el mundo. Quería decir esto, los ingleses descubrieron esto en el 71 y había sido descubierto en Colombia, exactamente el mismo fenómeno, en Brasil, en la India, en el 64. Pero claro, como eran países tropicales, subdesarrollados, los ingleses, entre otros, creían que esto eran cosas que ocurrían en este tipo de países. Por suerte para nosotros y para nuestra argumentación, resultó que en Inglaterra también, como dirían los ingleses, of all places, también ocurrían exactamente lo mismo, con el mismo medicamento y de la misma manera que se había descrito. Otro caso que se estudió parecido de componentes intermediarios ha sido el caso de la electrónica. Obtener la licencia de fabricación de un producto electrónico hecho en alguna parte del mundo, hacerlo en otra, tener la licencia de fabricación, pagar por la licencia una cifra razonable y luego estar obligado a comprar componentes del equipo en determinada fábrica que son de propiedad del señor que vende. Esto se llama prácticas incorrectas, y para cualquiera se va a dar cuenta que son prácticas incorrectas. Nacía de un poder que en el fondo es el poder monopólico del vendedor frente al comprador. Este tranquilizante no lo vende en toda la fábrica del mundo, sino que la vende una o dos fábricas, una o dos empresas en el mundo, y lo que está ejerciendo es lo que se llama poder monopólico. Uno podría decir en una visión muy liberal de las cosas, ¿no es cierto?, antes de Adam Smith incluso, bueno, pero si la tiene, él puede pedir lo que quiera. Efectivamente, lamentablemente esto ha sido considerado en todas las legislaciones del mundo como prácticas incorrectas o prácticas monopólicas u oligopólicas en el caso que sea mayor. Digo esto porque se agregan otras cláusulas, y en esos contratos había cláusulas también de este tipo. El señor le vende a usted la licencia o el procedimiento para fabricar este producto, pero hay una cláusula que le prohíbe a usted exportarlo. Es decir, es para su propio consumo interno, no para exportar a otro país. Esos son cláusulas limitantes a la capacidad de exportación de un país. Ahora, supongamos un país que necesita exportar para mejorar su balance de pago, para conseguir divisas. Se puede encontrar con sectores grandes de la industria que han firmado convenios de regalías o de compra de tecnología en la cual estaba incluida la cláusula prohibiendo la exportación. Entonces el país no puede exportar pese a que su voluntad soberana es exportar. Si es una limitación, no a la voluntad de del fabricante local que ha comprado solamente, sino es mucho más grave, es una limitación a la voluntad soberana del país, que puede decidir que su política más importante ahora es exportar, claro, o su necesidad más imperiosa es exportar. Y eso explica la legislación brasileña. La legislación brasileña se inspiró ahí, y ahora hablo capítulo de legislación japonesa para explicar destruir algunas de las falacias que circulan por ahí respecto de cómo han hecho los japoneses. Los japoneses lo que han hecho en su historia es crear un organismo del Estado que se llama MITI. La sigla MITI quiere decir Minister of International Industry and Trade. Minister of International Trade and Industry, MITI. O sea, Ministerio de Comercio Internacional e Industria, para ponerlo en castellano. Este ministerio tiene la autoridad absoluta sobre todo el tráfico de tecnología que se realiza en Japón. En otras palabras, si un empresario japonés va a comprar tecnología a Estados Unidos o a Alemania o a donde fuere, tiene que pasar por la aprobación previa del MITI para que él pueda hacer esa operación. En otras palabras, el Estado tiene una vigilancia absoluta sobre el tráfico. Ejemplo muy interesante fue cuando los japoneses decidieron pasar a la industria electrónica. Hace esto en los años 60. Decidieron que iban a hacer una industria electrónica cuyo poderío ahora todos conocemos, ¿no es cierto?
Exacto.
Bueno, el MITI dictó una reglamentación que dijo se pueden comprar tecnologías extranjeras para la industria electrónica que no contengan la cláusula de exportación. porque ellos iban a hacer una industria para exportar. Entonces, cuando vinieron los vendedores de tecnología, que traían la cláusula de no exportación en los contratos, el gobierno no autorizó la firma de los contratos. Y se convirtió en una parte de la negociación. El comerciante japonés que le compraba, digamos, a la General Electric o a la Philips, que estaba mucho más avanzada que los japoneses en ese momento, él solito no podía discutir con la General Electric. Pero sí podía discutir con el MITI detrás, ¿sí? Con todo el poderío del gobierno japonés. Y así ocurrió. Y por eso los japoneses hicieron una industria electrónica que desde el primer día exportaron.
En cambio, que cosas consiguieron que esa cláusula no se aplicara.
Claro, por una razón muy simple, porque o la derogan o no compramos. Quiero decir, usted usa lo que se llama el poder de negociación.
En definitiva pudieron comprar.
Vale decir,
los otros le vendieron.
Los otros le vendieron, lo cual probó que, como en toda negociación, usted no pierde de entrada. El que le viene a vender le va a pedir el oro y el moro, como se dice. Depende de su habilidad y de su fuerza para negociar. Entonces usted no puede dejar el tráfico de tecnología librado, como se dice, a la fuerza del mercado, entre comillas. Porque el mercado es notoriamente imperfecto. Los vendedores son pocos y especializados. Los compradores son muchos y dispersos. Voy a darle un ejemplo muy sencillo. Supongamos una empresa alemana que vende generadores de eléctricos. Ese señor anda con la valijita, los vende a nosotros, a los de Corea, a los de Brasil, a los de Perú. Es el mismo vendedor que le vende a distintos compradores. Ese vendedor tiene lo más importante para vender, como todo el mundo sabe cuando compra y vende, información. Cualquiera que haya vendido y comprado algo, sabe que el recurso más importante del comercio es la información, saber
de qué se trata.
Entonces, el señor viene con la valijita y nos vende a nosotros, supongamos, un transformador delante. El que compra acá, el oficio de él no es comprar, el oficio de él es producir electricidad. Por ejemplo, en Seigo, el gerente de técnico, lo que él tiene que hacer es que genera electricidad, por lo cual compra un transformador o compra un generador. Entonces, es un acto singular que él hace, que no es su especialidad, comprar, sino comprar ese, una vez compra eso, otra vez tiene que comprar otra cosa. En cambio, el que vende siempre vende lo mismo. Anda con la valijita, después de acá se va a Chile, después de Chile se va a Perú, de Perú da la vuelta. Es decir, tiene un conocimiento sobre lo que vende, una especialización, además de tener otros recursos. Recursos tales como los llamados famosos créditos atados. Se va al Export Import Bank, pide un crédito, sí señor, sí, pero usted le tiene que comprar a firma norteamericana o va al banco alemán, etcétera, etcétera, lo que llaman los créditos atados. Bien, esto fue estudiado a partir de los años 60. Voy a terminar con esta parte introductoria, que es simplemente decir, estudiamos el negocio, descubrimos que estaba lleno de prácticas que no debían ser aceptadas, que no había garantías suficientes en la compra y la venta, porque el poder monopólico era demasiado grande en muchas oportunidades y el comprador compraba muchas veces así, por muchas razones. Entonces se decidió, en varios países del mundo, crear una legislación que tuviese la capacidad de entender y regularizar este tráfico, y no dejarlo librado al simple acontecer del mercado. Y digo lo siguiente, los mejores estudios que hay en el mundo sobre este tema, que se han hecho en muchas partes del mundo, muy particularmente en un organismo de las Naciones Unidas que se llama UNCTAD, que es el organismo para el estudio del comercio internacional, que está en Ginebra, que ha publicado una copiosísima literatura, muy detallada, muy detenida, muy analítica, donde se ha estudiado toda la industria farmacéutica, la industria electrónica, la industria automovilística, la industria textil, documentos de centenares de páginas hechos por gente muy competente. A partir de los años 70 empezaron estos estudios, de manera que cualquiera que quiera hoy ilustrarse sobre este tema, para ir a una biblioteca muy sencilla, se va a Naciones Unidas, pide todos los documentos de la UNCTAD y se va a poner al día sobre esta materia. Lo digo a esto en particular con mucho énfasis, para decir que esta posición que había sobre regular la tecnología no es el sueño loco de algunos disparatados ideólogos. Nacieron de hechos reales, como el que conté, y mucho más que podría contar parecido, y se fundamentaron en estudios serios, no en, diría, expresiones de deseo. Por supuesto que estos estudios serios dieron origen, por un lado, a una legislación, por otro lado, dieron origen a una literatura, y que mucha gente usó tanto la legislación como el conocimiento que ahí se derivaba para hacer ataques, por ejemplo, al imperialismo. Esto pasa en las mejores familias, ¿no es cierto? Pero no se debe invertir la prueba. No es que de los ataques al imperialismo nace la legislación. La legislación y los estudios nacen de hechos. Y los hechos ahí están, son tan duros como son los hechos, son obstinados los hechos, ¿no? Bien,